Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, antes de comenzar el programa, nos ponemos en las manos y en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en este tiempo de gracia, en este tiempo de jubilar del año de la fe, te pedimos, Señor, que derrames el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el Espíritu prometido. Danos un nuevo Pentecostés, Señor, en la Iglesia. Que estos tiempos, Señor, sean tiempos en que todos los hijos de Dios controlamos su reino. También, Señor, en este tiempo también de gracia, oramos por el custodio de la fe apostólica, por el Santo Padre Francisco. Oh Dios, que para suceder al apóstol San Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo, y a que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos, y que toda la Iglesia se mantenga en comunión con Él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia larga vida y salud en abundancia para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con Él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén.
¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, Frank. En victoria.
Siempre, y más ahora en estos tiempos. Estamos pues entrando ya en al final de la parte de Creo en Jesús. Uh-huh. O sea, ya pues Jesús se nos va al cielo. Y estamos en el artículo 6 del Catecismo, donde dice el credo: Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y comienza el punto 659 diciendo: con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Dice el punto 659, el cuerpo de Cristo fue glorificado desde el instante de su resurrección. ¿Cómo lo prueban las propiedades nuevas y sobrenaturales de las que desde entonces su cuerpo disfruta para siempre? Pero durante los 40 días en los que Él come y bebe familiarmente con sus discípulos y les instruye sobre el reino, su gloria aún queda velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. O sea, fíjate lo que nos dice la... El catecismo está muy claro. Si todo el mundo leyera el catecismo, no haría falta ni teólogo. Porque de verdad que está muy, muy sencillo.
Bueno, tú has dicho algo muy cierto, ¿no? O sea, la gente no lo lee.
¿No lo lee?
No.
Yo te digo que las 98% de las preguntas que yo conozco, que yo contesto de WTN, los contesto de catecismo. Está en el catecismo y nadie lo lee. Pero es que aparte que tiene una teología muy simple, pero al mismo tiempo muy profunda. Mira lo que dice que el cuerpo de Jesús desde el momento de su resurrección fue transformado en cuerpo glorioso. Uh-huh. Dice que lo prueba las dotes, que él pues aparecía en medio de las personas con las puertas cerradas. O sea, una serie de hechos sobrenaturales con cuerpo físico como el de nosotros, sujeto a la muerte, no lo puede hacer. Pero dice que todavía el cuerpo de Jesús, a pesar de estar resucitado, estaba de cierta forma velado por el trato que él tenía con los apóstoles de comer, de beber con ellos. Aunque uh-huh. los apóstoles tenían cierto respeto porque, fíjate que inclusive cuando están en Galilea pescando, que Cristo tiene preparadas las brasas en la piedra, ellos no estaban seguros si era él. Decían, ¿será él o no será? O sea, algo se transformó, dijimos la semana pasada, en el cuerpo de Cristo. Pero sin embargo, todavía mantenía esa relación que tenía anterior a la crucifixión y la resurrección con sus apóstoles. Y dice que está estos 40 días, instruyéndolos en el reino. Esto es muy interesante. Fíjate que siempre el número 40 en la Biblia quiere decir cuando Dios hace una obra. Uh-huh. ¿No? 40 años caminó Israel por el desierto. 40 días duró el diluvio. 40 días estuvo Moisés en lo alto del Sinaí. 40 días Elías también estuvo en el monte Horeb. O sea, quiere decir 40 días estuvo Jesús en el desierto. 40, cuando se menciona el número 40, quiere decir de una obra que Dios está haciendo. O sea, en esta obra de estos 40 días en que Jesús instruye en el reino, es una obra que Dios está haciendo en los discípulos. No sabemos qué Jesús habló en estos 40 días con los discípulos. Pero no podemos tener la menor duda que los instruyó sobre el reino y sobre la iglesia, porque de ahí nace la iglesia. Fíjate qué interesante, porque hay personas que dicen que, tú sabes el fragmento ese, Jorge, que habla que Jesús dice, hay personas de esta generación que no van a morir antes de haber instaurado el reino de Dios. Uh-huh. ¿Te recuerdas esa, sí, esa sí. frase? Hay personas que me han escrito esta semana y me dicen, Cristo se equivocó, porque hay personas que, las personas que tuvieron cuando Jesús dijo eso, murieron. Y el reino de Dios no se instituyó. Uh-huh. Otra persona muy sabiamente me dijo, bueno, María no murió. Y estaba ahí cuando Jesús dijo que hay personas que van a ver la institución del reino de Dios, que están presentes en ese momento y no murieron. Pero es que Jesús no se refiere al final de los tiempos. Jesús se refiere que hay personas, los que estaban allí hablando con él, la generación, los apóstoles que estaban allí, uh-huh. no iban a morir antes que se instituyera el reino de Dios en la tierra, no la segunda venida. Yeah. Y el reino de Dios en la tierra se empieza a instituir cuando Jesús está estos 40 días hablando con los discípulos. Pone las bases del reino, que es el comienzo del reino, es la iglesia. Uh-huh. Por eso que Jesús dice, hay personas que están conmigo aquí que no van a morir antes de ver el reino de Dios instaurado. Pero no está refiriéndose a la parusía, se está refiriendo a la iglesia, ya como reino de Dios, que comienza en estos 40 días que Jesús está con los discípulos. Los discípulos. Uh-huh. Y mira qué interesante lo que dice a la mitad del párrafo, en el punto 66 del párrafo este 659, dice, la última aparición de Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina simbolizada por la nube. O sea, que dice que esta es la última aparición de Jesús. La última aparición de Jesús es en el monte de los Olivos. Uh-huh. Y esta última aparición de Jesús dice que termina con la entrada de esta palabra, irreversible. O sea, no hay vuelta atrás. Termina con la entrada de la humanidad de Cristo en la gloria. Ese momento que ya no se vuelve atrás, que ya Jesús se desliga de toda la parte esta mesiánica de su ministerio en la tierra, uh-huh. para recobrar esto que San Pablo dice en Filipenses, que se despojó de su condición
humana.
Divina, para hacerse uno semejante a nosotros, menos en el pecado. Aquí, cuando Jesús entra en la gloria, irreversiblemente, Jesús recupera esta condición divina de la cual él se despojó cuando se anonadó a hacerse uno igual que nosotros. Por eso que la ascensión de Jesús es algo más que una fecha que celebramos los 40 días después de Pascua. Yo creo que esa fiesta debía tener más solemnidad en la iglesia. Y el catecismo lo dice magistralmente. Es la entrada irreversible de la humanidad en la gloria. Porque es primera vez que un ser humano, uh-huh. porque Jesús es verdadero Dios, pero es verdadero hombre. Es primera vez que un ser humano va a entrar a la gloria de Dios. A mismísimas entrañas que habla San Pablo de Dios. Por eso Jesús es el puente entre cielo y tierra, entre el mediador entre Dios y los hombres, porque es el único que está dentro de las entrañas de Dios y está dentro de nuestra humanidad. Ya que esto es un hecho muy importante, para usar la Trinidad del Espíritu. Y ahora en la Trinidad va a entrar un hombre. Un hombre que es Dios, por supuesto, claro. que es Jesús. Pero me encanta esta palabra, que termina con la entrada irreversible de Jesús en la gloria. Dice la iglesia, la gloria significada por la nube. Ya tú sabes, la nube, estamos hablando desde el camino por el desierto.
La Shekina.
De que habla Israel. Siempre que aparece la Shekina, representa el misterio de Dios. La verdad es que la primera vez que la Shekina baja es sobre el Sinaí. Uh-huh. Y después durante camina delante de Israel. Y después bajaba esporádicamente sobre el arca. Y bajó en la transfiguración, ¿no? Que era esta nube. ¿Por qué? Porque, no sé, tú has estado en un avión, cuando tú entras dentro de una nube, como que es un misterio porque tú no ves.
No se ve nada.
No se ve nada. Sí. ¿No? Hay luz, pero no se ve nada. Es un misterio. Por eso esta Shekina representa la gloria de Dios. Por eso que cuando Jesús está bendiciendo a los apóstoles en el monte de los Olivos, y Jesús se empieza a elevar. O sea, no es que el cielo esté arriba. Acuérdate que Jesús le está hablando con símbolos a los apóstoles, ¿no?
Uh-huh, sí.
Está catequesis por imágenes. Es elevarse Jesús de la tierra, se aparece de la tierra, quiere decir que está dejando definitivamente la tierra. Y cuando está subiendo, la nube se interpone entre ellos y Jesús. O sea, que yo creo que ese momento que la nube se interpone entre ellos y Jesús es el momento definitivo que Jesús entra en la gloria. O sea, que termina definitivamente el ministerio humano y mesiánico de Jesús. Y ahí ya comienza el tiempo irreversible hasta el final de los tiempos, cuando Jesús regrese que me imagino que lo veremos descender de la gloria también, de la Shekinah.
Claro.
¿No? Uh-huh. Pero esto es un momento muy, muy importante. Y cuando se sienta a la derecha de Dios, no quiere decir que Dios tiene derecha ahí. Izquierda, porque Dios es espíritu. Acuérdate que derecha e izquierda la tenemos nosotros. Uh-huh. Pero sentarse a la derecha en la Biblia es un lugar de poder. El que se sienta a la derecha es una persona que realmente tiene poder. Y cuando se sienta a la derecha de Dios, quiere decir que Jesús tiene poder de Dios. Recuérdate que en el libro de los Reyes dice que la madre del rey se sienta a la derecha del rey.
Así es.
Tiene un poder, es María sentada a la derecha de Jesús en el reino davídico. Pero en este caso, Jesús sentado a la derecha de Dios, quiere decir que Jesús reasume todo el poder del cual se había despojado para hacerse siervo de Yahvé, siervo de los hombres, cordero de Dios. Y yo creo que esta fiesta, yo siempre que voy a Israel, y este año, si Dios quiere, el año que viene, en febrero del 14, vamos a tener el viaje número 25. O sea, siempre que voy al Monte de los Olivos, que estamos en el lugar que Jesús subió a los cielos, que desafortunadamente hoy en día es una mezquita musulmana, pero permiten entrar a los cristianos a orar allí, porque eso era una iglesia primero bizantina, después los musulmanes se la cogieron. Uh-huh. Pero eso es muy interesante porque el lugar así fue diseñado desde la época bizantina, no tiene techo. Y los musulmanes, como ellos también creen en Jesús, lo dejaron sin techo. Y siempre que yo doy la explicación allí, yo le digo a las personas, cuando estamos mirando para la tierra en Jerusalén, decimos, es posible que en esta piedra, ¿no? Uh-huh. Es posible que por este camino caminara Jesús, es posible que la vía dolorosa, pero yo le digo a las personas, yo le digo siempre a las personas en el monte, los digo, miren para arriba, para el cielo, que siempre está azul. Le digo, bueno, ahora les voy a decir lo diferente, no es posible, este mismo cielo que ustedes están mirando, es al cielo donde subió Jesús en este lugar. Es el mismo cielo, ¿Fue posible que Jerusalén haya subido 15 metros por encima del nivel de la época de Jesús por los derrumbes de la ciudad y las guerras? Pero el cielo sigue siendo el mismo que vio a Jesús subir y la nube se interfirió entre él y los apóstoles. Yo creo que es un momento bien, bien, bien solemne. Y dice en el punto 661, esta última etapa permanece estrechamente unida a la primera, es decir, a la bajada desde el cielo realizada en la encarnación. Solo el que salió del Padre puede volver al Padre, según dice San Juan 16:28. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Dejada a sus fuerzas naturales, la humanidad no tiene acceso a la casa del Padre, a la vida y a la felicidad de Dios. Solo Cristo ha podido abrir este acceso al hombre. Ha querido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo a su reino. Eso se ora en el prefacio de la misa de la Ascensión. O sea que dice la Iglesia que la encarnación y la Ascensión están íntimamente ligadas. Porque en la Ascensión es su faja de la gloria del Padre. En la Ascensión, Jesús sube a la gloria del Padre. Y dice la Iglesia que hasta ese momento ningún ser humano tenía acceso a la gloria del Padre. Que Jesús como humano abre el camino al cual detrás vamos nosotros. Al entrar un hombre a la gloria, que es Jesús, ya nosotros como hombres y hermanos de Jesús tenemos acceso a la gloria. Y es muy sencillo porque si la Iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, al entrar la cabeza pues también entra
el cuerpo.
Uh-huh. ¿No? Y eso el otro día en la misa de la Virgen, yo pensaba eso, si María es la madre la que pare a Jesús y Jesús es la cabeza de la Iglesia, la maternidad de María es que pariendo a Jesús, cabeza de la Iglesia, nos pare a todos nosotros que somos el cuerpo.
Claro.
Espiritualmente, yo creo que no hay que darle mucha vuelta a esto. Y es también lo que dice el punto 62, que dice Jesús, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esas palabras enigmáticas de Jesús en Juan 12:32 que también se aplican a la cruz. Dice, la elevación en la cruz significa y anuncia la elevación en la ascensión al cielo. En su comienzo, Jesús, el único sacerdote de la alianza nueva y eterna, no penetró en un santuario hecho por mano de hombre, sino en el mismo cielo para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. O sea que dice la Iglesia que este pasaje de Juan 12, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dice que, por supuesto, se refiere a la cruz. Uh-huh. pero también a la ascensión. Porque fíjate que cuando Jesús sobre los cielos, todos los apóstoles se quedan mirando al cielo, que es cuando vamos a ver después el mensaje que le da el ángel a ellos. Por eso viene ahora en la próxima sección para terminar en esta parte de creo en Jesús. Pero la iglesia nos habla y pone en relación aquí Hebreos 7. Yo creo que toda persona debe leer capítulo de Hebreos 7, el 8 y el 9, el 11 y el 12. Siempre que yo doy la clase de la Eucaristía, la Pascua Eterna, mencionamos esos capítulos, que son capítulos profundamente eucarísticos, ¿no? Que dice que Jesús entró a un santuario igual que de Jerusalén, porque de Jerusalén se hizo por las instrucciones de Dios de cómo era el santuario celestial, solo que el de Jerusalén está hecho de piedra y Jesús entra en un santuario celestial. Uh-huh. Este es el momento que Jesús entra al santuario celestial, tan como el sumo sacerdote entraba detrás de la cortina el día de la expiación, el día de Yom Kippur, ¿no? Y aquí entraba el sacerdote detrás de la cortina el día de Yom Kippur con la sangre del cordero en las manos. ¿A qué entraba?
A ministrar el
perdón.
El perdón.
De la expiación de Israel, ¿no? Uh-huh. Así Jesús entra al santuario celestial. Por eso que él mantiene sus llagas. En el cuerpo glorioso mantiene las llagas. Porque él entra ahora al santuario celestial a hacer la expiación de nuestros pecados, tal como el sumo sacerdote de Israel lo hacía en el templo. Por eso que Hebreo dice que Jesús, nuestro sumo sacerdote, entró a un santuario no hecho por piedra y llevando en sus manos su propia sangre, que no es hecha de animales, sino su propia sangre. Porque este es el momento que comienza la obra de la mediación. En este momento comienza la mediación de Jesús, que va a terminar el día que suene chofar al final de los tiempos y Jesús regrese en gloria. Uh-huh. ¿Te acuerdas que esto tiene que ver con el... Para entender esto hay que entender, yo lo tengo explicado en la Pascua Eterna, en Apologética sí lo es, hay que entender el día de la expiación de Israel, que el sacerdote entraba con la sangre del animal cargando los pecados a la presencia de Dios y cuando salía tocaba las trompetas, el chofar en el techo del templo y salía detrás de la cortina y era el anuncio que se había terminado la expiación de los pecados de Israel. Por eso que San Pablo hace esta comparación, que Jesús entra al lugar santísimo con su sangre a expiar nuestros pecados delante de él y cuando toque la trompeta, que Jesús salga delante del Padre, es al final de los tiempos que ya se terminó el tiempo de la expiación. Uh-huh. Por eso que se arrepienta después que suene la trompeta, al final de los tiempos ya no va a tener perdón, porque no va a haber nadie delante de Dios expiando los pecados. Y dice la iglesia, en el punto 662, esta obra que comienza de Jesús en la ascensión y que está vigente todavía, no es más que la misericordia, la divina misericordia. Porque ¿qué está haciendo Jesús en este momento? Sino clamando delante del Padre por nuestros pecados. Por eso es que tus pecados y los míos pueden ser perdonados a pesar que Jesús murió hace 2000 años. Porque si como piensan los hermanos de otras iglesias, el sacrificio de Jesús duró 3 o 4 horas en la cruz hace 2000 años, ¿cómo tus pecados y los míos son perdonados ahora?
Claro.
Tus pecados y los míos son perdonados ahora porque el sacrificio de Jesús no se ha terminado. El sacrificio comenzó en la cruz, cuando Jesús ministra con su sangre perdón de los pecados. Pero acuérdate que cuando el sumo sacerdote mataba el animal el día de la expiación, él mataba el animal, pero la acción principal no era matar al animal, era ministrar delante de Dios con la sangre del animal, uh-huh, como testimonio de que el animal había muerto con los pecados de Israel. Por eso el sacrificio de Jesús no solamente murió en la cruz, es ministrar con su sangre por nuestra redención. Y por eso Jesús entra detrás de la cortina. Y esta administración va a estar efectiva hasta que Jesús salga detrás del santuario celestial, de adentro del santuario celestial al final de los tiempos. Por eso el sacrificio de Jesús que comenzó en la cruz ha terminado. ¿Cuándo se va a terminar?
Cuando regrese.
Cuando Jesús salga, uh-huh, y suene la trompeta. Por eso es que ahora tus pecados y los míos son perdonados porque el sacrificio está actuante. Por eso la Eucaristía no es la repetición del sacrificio de Cristo en la cruz, porque Cristo murió de una vez y para siempre. Por eso la Eucaristía es la actualización del sacrificio que no se ha terminado todavía. Por eso que ahora tú entiendes cuando se dice que a la trompeta del arcángel que Jesús vendrá con poder, uh-huh, a juzgar vivos y muertos. Porque la trompeta del templo era lo que anunciaba que ya todos los pecados habían sido perdonados, que se terminaba el ciclo de los pecados de Israel. Por eso hoy en día Jesús sigue ministrando nuestros pecados, por eso es que la ira de Dios no se desborda contra nosotros y eso es lo que el catecismo y la iglesia llama la divina
misericordia
de Dios. Por eso esta devoción de la divina misericordia es tan actual en estos tiempos, porque estamos en tiempos de misericordia pero vendrán tiempos de juicio. Uh-huh. Y sigue diciendo la iglesia lo mismo en el punto 664, lo mismo que hablamos ahora, sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del reino del Mesías, cumpliéndose la visión del profeta Daniel respecto al Hijo del Hombre. El catecismo cita la visión de Daniel 7:14. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Dice Daniel 7:14. Dice el catecismo, a partir de este momento los apóstoles se convirtieron en los testigos del reino que no tendrá fin, como dice el credo de Nicea Constantinopla, ¿no? Y su reino
no tendrá fin.
No tendrá fin. O sea que a partir de ese momento, es que comienza la predicación de la iglesia. Es que comienza, vamos a ver en el próximo capítulo, el ministerio de la predicación del reino, porque eso es lo que hacen los apóstoles. Los apóstoles lo que van a hacer es predicar el reino de Dios. Por eso el gran querigma de la iglesia es el reino de Dios ya está en el medio de ustedes. Y el reino de Dios es la soberanía, el dominio de Jesús sobre cada uno de nosotros, su autoridad sobre nuestro libre sometimiento, que es lo que es la verdadera fe. Por eso, más que, y esto parece un poco contradictorio, más que predicar que Jesús salva, la predicación apostólica era el reino de Dios está entre
nosotros.
Claro que el reino de Dios se instaura cuando Jesús realiza nuestra salvación, nuestra redención. Pero la salvación es un proceso al cual estamos llamados todos. Pero ¿a qué nos llevan? O sea que la salvación es un proceso, pero no es un fin. Porque ¿cuál es el fin de la salvación? Hacerte entrar en el reino.
Reino. Ajá.
¿No? O sea que la salvación es un proceso, que es lo que los hermanos protestantes se equivocan y se quedan en la salvación. Se quedan en el proceso, pero no llegan al objetivo. Es así, Jesús es mi Señor y Salvador, vino a salvarme todo eso, pero no es solamente ahí. Jesús vino a salvarme para que yo pueda entrar
en el
reino de Dios, que ya está instaurado en el medio de nosotros. No hay que esperar a morirte para estar en el reino de Dios. El reino de Dios está instaurado en el medio de nosotros. Y esa es la predicación apostólica. Por eso los apóstoles eran testigos del reino. Y eso es lo que muchas veces en todas estas sectas nuevas que hay, claro que no hay teología ni hay espiritualidad, lo único que hay es memoria. Pero eso es lo que falta. Se predica el propósito, pero no el final al cual estamos llamados. Es una predicación incompleta. Por eso el querigma del siglo XXI tiene que ser... Y siempre, fíjate que siempre la iglesia ha sido predicadora del reino de Dios. Es lo que la iglesia ha predicado continuamente. Como que yo estaba pensando meditando el otro día, que la iglesia nunca ha hecho énfasis en la sanación física. Pero la iglesia toda la vida ha hecho énfasis en la sanación espiritual.
Espiritual, así es.
La iglesia ha predicado toda la vida la salvación, la sanación espiritual. Porque lo dice Jesús, ¿de qué te vale salvar el cuerpo si pierdes el alma? Y toda esta secta lo que están haciendo es predicando la salvación, la sanación
del
física,
cuerpo, sí.
Del cuerpo, no del alma. Porque eso es lo que atrae a la gente. Eso es lo que la gente quiere hoy. El bálsamo de la Magdalena que te quita todas las dolencias. Pero ¿de qué te vale esa sanación? Y tantos testimonios. Mira, Funeta se sanó y ven para que te sane. Y si después te condena. Y sí, de la iglesia podrán decir lo que quieran, pero la iglesia en estos 2000 años lo que ha hecho es estar predicando la sanación de las sanaciones.
Que es porque al final de cuentas es ganar la vida eterna.
Exactamente.
No ganar la muerte eterna.
Esa es la verdadera sanación. El ser salvo es la verdadera sanación. Por eso, ahora en el próximo capítulo vamos a entrar en la última parte ya, gracias a Dios. Yo creo que a lo mejor podemos terminar el credo antes que se acabe el año. Antes que se acabe el año fiscal. ¿No? Porque ya lo que nos queda la semana que viene es desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a
los muertos.
Y a los muertos. Vamos a partir de este momento en que el ángel da el gran mensaje cuando le dice a los apóstoles, varones de Galilea, ¿qué están haciendo mirando al cielo? Este Jesús que vieron ir volverá con poder a juzgar vivos y muertos. Porque o sea, los apóstoles se quedan mirando para arriba donde su Señor entró en el misterio de Dios. No es el momento de mirar para arriba. Este es el momento de mirar para abajo. Y le dijo, este es el momento de que ustedes salgan de aquí a predicar el reino
de Dios.
De Dios. Así que pues la semana que viene, si Dios quiere, pues seguimos con este capítulo y cerramos esta parte de Creo en Jesús para entrar en la parte del Espíritu Santo. Le recordamos a los hermanos que tenemos nuestro retiro de Adviento en la Abadía Benedictina de San León Magno, en Tampa, saliendo de Miami el 6 de diciembre y regresando el 8 de diciembre. si quieren datos sobre ese retiro, que lo voy a dar yo, pueden entrar a apologeticasiloe.com. En la sección de retiro lo pueden encontrar o llamar al 305-303-1340. Y también ya estamos anunciando nuestra peregrinación. Nuestra peregrinación, vamos a salir de Miami febrero 14 hasta marzo 1 de 2014. Vamos a ir, por supuesto, nuestro viaje original que es Israel, que este va a ser el 25 aniversario mío yendo a Israel. Vamos a tener la peregrinación en Israel y de regreso vamos a ir a Italia. Vamos a ir a Asís, vamos a ir a Roma a ver toda la ciudad, la parte católica, cristiana de Roma. Vamos a tener una audiencia, vamos a tener la audiencia con el Papa Francisco. Vamos a ir a San Giovanni Rotondo, al Padre Pío. Vamos a ir, por supuesto, a Monte Galgano, a San Miguel Arcángel. Y también vamos a ir a Lanciano, al milagro eucarístico. Si las personas quieren tener más detalles del viaje a Israel en febrero 14, buen regalo a los enamorados del 2014, pueden llamar al mismo número 305-303-1340 o también en apologeticasiloe.com en la sección que dice peregrinaciones. Que Dios los bendiga, los guarde, los mantenga sobre la roca que es la iglesia y les dé de su paz. Amén.